Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast, otra semana más de Tamaimo. ¿Qué tal? Un saludo a todos y un saludo a... Mira, hoy no voy a saludar a Agustín primero, que siempre lo saludo al primero,
ya sino
voy a saludar primero a Josemi, el Madrid. ¿Qué tal, Josemi?
Muy bien, y ahora ya que siempre me deja para el final, ¿no? Y ahora ya que por una vez y que sirva de precedente, me pongan al principio. Mira, aquí empezando calores ya. Calores de... los rigores del...
Mira, hoy no me das envidia, porque aquí están siendo unos días fuertitos, bonitos, de sol. Oye, que siempre nos quejamos del tiempo de Bélgica. La verdad es que no. O sea, que envidia no me das ninguna.
A ver si te aguanta entonces.
Sí, eso es lo malo de aquí, que creo que ya mañana vuelve a llover. Pero oye, que nos quite lo bailado. En fin. Bueno, venga, ahora sí. ¿Qué tal, Agustín?
Protesto.
No se amule.
No, oiga, ¿esto qué es? A ver, vamos a ver, las tradiciones, ¿cómo es? ¿Cómo se metiste ahí? Las cosas de los viejos hay que mantenerlas, ¿no decías?
Sí, hombre, pero me está llamando viejo.
Josemi, que sepa que no. Esto yo quiero hablar del tema este, a ver, ¿cómo es esto? Ahora que cambiaron el orden.
Nada mal. ¿Eh? Rebajarlo del grado, ni muchísimo menos.
Ah, bueno, sí, pues yo ya estaba contento con esto, que me saludaban a mí siempre primero. No, hombre, pues aquí, lo que comentaba Iván, pues muy contento porque llevamos como una semana, lo cual es un récord desde que yo conozco el clima, el clima belga, con primavera soleada, que la verdad que se agradece un montón. Y hablábamos en una ocasión, no sé si recuerdan, del maguito este que llevamos dentro de todos los canarios, cuando pensamos en el tiempo y hablamos del tiempo,
sí,
pues esta semana nos ha regalado Bruselas un sol espléndido, vamos. Pero miren, este podcast va a ser un podcast muy especial, no precisamente por el tiempo, sino que porque contamos hoy con un invitado que amablemente se ha prestado a charlar con nosotros sobre un tema que nos parece pues interesantísimo y del que seguro que vamos a aprender mucho. Hablamos de la agricultura y del sector primario en Canarias, y es que contamos hoy con un caballero que viene de Dicot de los Vinos, en el norte de Tenerife, y al que vamos a saludar como Pelicar del Drago, que es como él ha decidido llamarse hoy en nuestro podcast. Pelicar, muy buenas tardes y bienvenido.
Pues muy buenas tardes, encantado de que Tamaimo me haya invitado a charlar un ratillo aquí sobre estas, que parece que son tonterías, pero no, sobre la agricultura canaria, los vinos, en fin, y otros conceptos más que vamos a desarrollar aquí, y espero que mis pocos conocimientos pues les sirva a ustedes de algo para tener algo más de desarrollo de esos temas que quisiéramos por lo menos dejar claro y sentarlos bien.
Pues de eso estamos bien seguro, porque entre otras cosas porque hemos hablado alguna vez de agricultura ya en el podcast, pero como como agentes externos, como quien dice, ¿no? Como personas muy preocupadas por la situación del campo canario.
Pero desde fuera
siempre. Y aquí tenemos la oportunidad de hablar con usted, Pelicar, y la verdad que es muy interesante. Porque, vamos a ver, así un poco para introducir, ¿verdad? Pelicar, usted se ha dedicado a la agricultura, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Que es cuando más horas, más días y semanas, pero siempre durante muchos años fue como actividad secundaria.
Bueno, eso siempre me gustó a mí de pequeño, porque mis abuelos, mis padres, todos eran agricultores. Pero luego, claro, las actividades que uno va cogiendo a medida que van surgiendo, pues los estudios, todas estas cosas, pues claro. Después ya estoy jubilado y hace unos años pues me he dedicado, he heredado a mis padres unos terrenos y estoy metido por ahí. Y como me encanta tanto esto, que yo cuando salgo al terreno pues me va de una manera total, pues lo he cogido con mucho cariño y aquí estoy, un agricultor, pero no frustrado porque todavía tengo que hacer muchas cosas, pero seguiré siendo agricultor, pero agricultor canario, ¿eh? A mí que no me den ahora de productos que están implantando allá cosas extrañas, que no. Nosotros, la papa, el vino, el gofio, lo nuestro, eso hay que sacarlo adelante, sea como sea.
Y de todo eso vamos a hablar. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Con Pelicar me une no solamente una gran admiración, sino que también lazos familiares. Lo que pasa es que yo lo voy a tratar hoy de usted, porque quiero que eso sea una muestra de respeto hacia el campo canario. y hacia el agricultor canario, que me parece que está muy necesitado de respeto y de reconocimiento.
Y de reconocimiento.
Muchísimas gracias, Agustín. Ya sabes dónde me tienes.
Bueno,
pues, y no te eches fuera al plato.
Bueno. Pues, Iván, José, no sé qué quiere empezar. Podríamos empezar hablando, si les parece, del vino. Porque Pelicar conoce muy bien, bueno, no por casualidad, Icod, se llama Icod de los vinos. Uh-huh. Hay una gran tradición de vinos en la zona y en ese municipio en particular. Y Pelicar conoce mucho de actividades vitivinícolas, ¿no? Tanto de lo que es plantar la uva como luego ya... pues lo que es elaborar el vino. Si quieren podríamos empezar un poco por ahí.
Hombre, sí, desde luego. Estaría bien tener un vinito para acompañar, pero...
Bueno.
Si nos sale mal, no tenemos ni la excusa de estar medio templado, porque, bueno...
Bueno, no. Pues yo lo voy a... les voy a hablar algo de los vinos de la zona, sobre todo la zona de Colovino, que eminentemente es vino blanco. Nuestro... Están intentando meter vino tinto, pero no... Incluso ya se están volviendo otra vez a plantar a plantaciones de vino blanco. Y la variedad más importante que tenemos allá es la Listán Blanco, que llamamos. Pues creo que hay exactamente, ahora no sé cuántas hectáreas hay, pero ICO se caracteriza eso por ser una zona eminentemente de vino blanco. Y hay zonas que son de regadío, pero las zonas de medianía, que son las mejores, que están ahí en esas laderas volcánicas, y después acariciada por los vientos alisios que le dan unos toques a estos vinos que son, vamos, son inmensurables.
Doy fe de ello.
Pues...
Y en cuanto a la... un tema que a mí me parece de especial interés explicar es, desde el momento que se planta, ¿no?, la viña, los viñedos, luego se recoge la uva, luego eso se... Hay diferentes maneras de hacerlo llegar a la mesa del consumidor, pero, por ejemplo, los vinos de Icod de los Vinos, ¿a qué denominación de origen pertenece?
Bueno, pertenece... a la denominación Daute y Sora. Es una de las 5 denominaciones de origen que hay. Y es la mayor de todas, sobre todo de vinos blancos y de la variedad que dije antes de Listán Blanco, ¿no? Nosotros allá prácticamente tenemos una bodega comarcal que vamos plantando. Ahora prácticamente ya mucha gente lo están haciendo en Espaldera. Pero el parral característico nuestro ya y el típico es el parral. O sea, que a base de madera, la uva, la viña va encima de ahí. Es más costoso, por supuesto, pero yo no sé si se airea mejor la uva, los vientos estos que he hablado antes le dan otra coloración al vago de uva que sale unos vinos excelentes. Yo concretamente tengo unos parrales en una zona de medianía, que es de sequero totalmente, que no es regado, con las pocas lluvias y el rocío de la noche prácticamente la viña sale y da unos vinos excelentes.
Pues la verdad es que yo me podría quedar escuchando bastante más rato, pero decía Pelicar que el vino de Icod es de la denominación de Daute y Sora. ¿Cuántas hay en Tenerife? ¿Cuántas denominaciones?
Tenemos 5 denominaciones de origen en Tenerife. Tenemos un problema serio aquí porque no quieren unificarse. Y sabemos que la unión hace la fuerza. Y el no unificarse, creo, a mi modo y poco entender, es que hay una bodega muy grande que en una denominación que es Tacoronte-Centejo, que ya están ahí metidos hace muchísimos años, fueron la primera bodega que se hizo con denominación, y entonces, claro, ellos ya tienen ya sentado todas sus bases ahí, y ahora el compartir con otro denominación de origen que somos incipientes en esto, pues no están por la labor, ¿no? Pero creo, porque el Cabildo de Tenerife está metido ahí, que ellos tienen bodegas insulares, es una bodega muy fuerte, pues creo que se va a unificar por ahí. Y creo que sería lo mejor, porque claro, no lo mismo una denominación que digan vino de Tenerife, que no 5 denominaciones de origen, que tú vayas por ahí, no, este es de Guía y Sora, no, este es de Granadilla, este de tal, este de cual, este de allá.
O sea, que usted cree que sería mejor que hubiera una sola denominación para la isla de Tenerife.
Para mí, totalmente, una sola denominación, vino de Tenerife.
Hay una cosa que yo no... Bueno, que es que no sé, básicamente, no es que no la entienda, es que no, no, para mí casi todo lo que me está contando ahora mismo usted, don Peligar, es nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este asunto de que en la comarca de Daute Guisora hay una bodega comarcal, ¿no? Y esa bodega, como es que es pública, que la pagan la pagan todas las personas que tienen vides y de piñas y demás, o cómo es la cosa, y el resto de las comarcas hay lo mismo. Después dice que hay una bodega insular también. ¿Cómo funciona el asunto este de las bodegas?
Bueno, yo te cuento. Sí. Yo hace unos años fui fundador de la bodega que tenemos en Ico, que luego te cuento que ha sido absorbida por Bodegas Insulares, que a su vez tiene otra bodega enorme en Los Naranjeros, que ese es el Cabildo Insular. Antes era bodega comarcal de Ico de los Vinos, pero debido a problemas económicos y a todas estas cosas, tú sabes que el pez grande se come al chico, entonces la absorbió Bodegas Insulares. Esta bodega se formó con, empezamos muy pocos agricultores, compramos unas acciones, yo creo que eran a 5.000 pesetas cada una, yo tengo 5, sí, di 25.000 pesetas, le hicimos un depósito, otros tanto hicieron otro. Total, que se formó una cooperativa ahí. Esta cooperativa tiene la gran ventaja de que nosotros cultivamos la uva, tienen ellos técnicos de campo que nos asesoran. Cuando es bueno, pues, tratar la viña, cuando hay que, según los tiempos que estén marcados por el cabildo, porque el cabildo da unos programas, si hay mildio, si va a haber malos tiempos, todas estas cosas, ¿no? Pues entonces, compramos, yo te digo, estas acciones y depositamos nuestra uva allí. Cuando ellos nos la digan, qué día cortamos, porque ya te digo, tienen ellos unos capataces de campo que te dice la uva está, porque según las distintas zonas, ¿no? No es lo mismo una uva que esté en la costa, que se calienta más por el sol, que en la parte alta. Yo concretamente lo tengo en la parte alta y yo vengo a vendimiar para allá para octubre, que muchas veces hasta la bodega está cerrada y me la tienen que abrir para mí, con lo que es un trastorno para ellos, que muchas veces digo, bueno, pues déjela ahí, yo la encierro, con lo que me he vuelto medio borracho, pero
porque ya todo el proceso se hace en la finca, ¿no?
Porque todo va del parral a su boca.
Entonces ahora es público.
Entonces esto lo ha absorbido el cabildo a través de Bodegas Insulares.
Ajá.
Y dependemos de Bodegas Insulares, que ya te digo, tienen una en Los Naranjeros que es muy fuerte, incluso tienen un local social comprado en la laguna, al lado de la iglesia de la Concepción, que las últimas reuniones que tuvimos allí hace ya unos meses, sí, estaba valorado en unos 600 millones de pesetas la casa, una casa antigua, que está reformando, o sea que hay un patrimonio que está bien, ¿no? Uh-huh. Y han pagado el año pasado, pagaron dividendos, nos dieron dividendos. O sea que el agricultor ahí prácticamente está bien porque tiene una garantía de que tiene la uva depositada allí.
Claro.
Y con eso ya es suficiente. Porque tú te imagínate lo que se hacía antes. Bueno, mira, ahí vas a un bodeguero. Mira, tengo la uva. No, porque estoy lleno, según los años. Había mucha uva, nadie te la quería comprar. O te la pagaban botada.
Eso antes de que existiera la cooperativa.
Exactamente. Pero cuando había poco eso, sí, te iban a buscar. Pero tú sabes lo que pasa, que los bodegueros estos grandes me refiero, dentro del casco de ICO, que eran 10 o 12 lo que había, pues te manipulaban a ti. No, tráemelo mañana, te la pago tanto, si quieres bien, porque tú te veías con 1.000 kilos, 2.000 kilos de uva, ¿y qué hago yo con esta uva? Ah. Cuando no tengo ni dónde meterla. Pues eso se resolvió poniendo esta cooperativa. Sí tiene varios inconvenientes. Uno de ellos es que tienes que llevar una uva muy, muy, muy seleccionada. Tú, cuando estés cortando la uva, tienes que poner gente especializada ahí. Este racimo está bueno para llevar para la bodega. Porque que lleves uno en mal estado, un garbanzo negro dice, concha un puchero. O sea, te echan toda la uva para atrás. Entonces esta gente tiene ahí unas cadenas de distribución, mete la uva allí, la van transportando hasta la donde se exprime, y como vean que está un racimo mal, te la rechazan totalmente para atrás. Por eso tienes que llevar
toda la partida completa.
Uva de calidad, sí. Ellos cogen las cajas, o yo ahí te facilito las cajas, y señor, mire, esta uva no está en condiciones. Ahora hace 2 años he inventado una cosa que te hace ponerle otra categoría. En vez de categoría 1, le ponen la 2. Uh-huh. Ya pero te la paga una cantidad irrisoria.
¿No? Y sale un vino más barato al consumidor, ¿no?
No, mira, esto ellos lo mezclan ahí, y sale un vino perfecto.
Eso no el que lo nota es el agricultor.
Hombre, claro, yeah, el bolsillo. Yeah. Eso porque cuando no estaban bodegas insulares, nosotros llevamos ahí, hombre, no que lleváramos malo, pero llevamos uva más o menos y ahí se sacaban unos buenos vinos.
Sí, o sea, sin separar la uva tanto como hombre, ahora.
Bueno, tú veías, eso siempre se hace, ¿no? Este racimo no lo metas ahí. Claro. Pero más o menos uva bien, pero es que ahora hay que llevarla muy seleccionada.
Pero ya, perdón que lo interrumpa, porque es que la verdad que es tan apasionante y queremos hablar de tantos temas que, como no sé si tendremos más tiempo para hablar de vino en la segunda y la tercera parte del programa, no me gustaría que termináramos este bloque sin comentar una cosa. La calidad del vino de Icó y la calidad del vino del norte de Tenerife. ¿De qué tipo de vino estamos hablando? ¿Estamos hablando de un vino joven?
Sí. Vino joven, por supuesto.
¿Y de qué tipo de estamos hablando de un vino de gran calidad, de calidad media, un vino regular?
No, se están sacando unos vinos de mucha calidad, vinos jóvenes, buenísimos. Hay una bodega que está en La Guancha, que es de Juan Jesús, que es el presidente de la escuela de arriba del consejo del consejo de
regulador,
¿sí? Que saca unos vinos. Bueno, impresionante. E incluso este chico ahora se ha ido a Uruguay y por lo visto ahí los terrenos están muy bien y está plantando ahí malvasía, pero vamos, cantidad ingente de malvasía. Nosotros estamos sacando unos vinos en la zona esta, jóvenes, pero buenos, muy buenos, muy buenos. Afrutados, muy afrutados. ¿Y por qué? Porque el agricultor, a través de los medios de extensión agraria, que luego hablaremos de ello, ha concienciado a esta gente toda que estamos metidos en esto, de la limpieza en los vinos, de los insecticidas que tenemos que echar, en fin, sobre todo el 90% es limpieza. Y si tú metes bueno y limpio en una bodega, sacas bueno y buenísimo. O sea que...
Yo les puedo hacer un pequeño apunte, nada más, para dar la medida que yo modestamente puedo dar. Es que yo muchas veces me he traído vino canario para acá, para Bruselas, porque aquí coincide que conozco mucha gente que le gusta mucho el vino y que conoce mucho de vino, que te conocen todos los vinos franceses habidos y por haber, y muchas veces he hecho el experimento y les he traído vino bueno canario, que a mí me ha gustado, entre otros vino del norte de Tenerife, no me pregunten cuál porque la verdad es que no me acuerdo. Pero sospecho que seguramente de Tacoronte a Centejo, que es la más grande y que es normalmente la que se encuentra en Gran Canaria.
Sí.
Yo les puedo asegurar que si ustedes vieran la cara que ponían estos amigos míos expertos y aficionados al vino, si vieran la cara que ponían, es que es una cara impagable, ¿no? Y la pregunta que viene después, enseguida, ¿este vino de dónde sale? Que no lo conozco yo. O sea que yo creo que la calidad de los vinos del norte de Tenerife...
Los nuestros son especiales.
Estos son efectivamente muy especiales.
Muy especiales. Porque es el clima, el aire y la tierra, que es volcán.
Pero que luego hablaremos de esto ya para ir cerrando el primer bloque, pero sí me gustaría tener su opinión muy brevemente en cuanto a un tema. Si son de tantísima calidad... la agricultura canaria y en concreto el vino merece todo el apoyo del mundo.
Por supuesto.
Bueno, por supuesto. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con esta interesante conversación.
Bueno, como el tema del vino es tan apasionante, tenemos la oportunidad de tener hoy aquí una persona que conoce, pues lo vamos a exprimir todo lo que podamos. Así que vamos a hablar un poquito más de vino, que merece la pena. Josemi, te doy la palabra, que estamos aquí sí, de micrófago.
Yo quería preguntar, porque es que, a ver, yo no entiendo nada de vinos, ¿no? Mi única experiencia es como consumidor, ¿no? Y tampoco soy un consumidor así habitual, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Madrid, hay veces que, pues yo qué sé, si hacemos algún tenderete, alguna reunión así con amigos y demás, pues oye, uno le gusta llevarlo de su tierra, ¿no? Y regalarlo y demás, ¿no? Y muchas veces quiero llevar vino canario. Pero el problema es que aquí apenas se consigue, porque es que vamos, yo tengo una licorería aquí al lado de mi casa, y el único que encuentro es el Brumas de Ayosa, por ejemplo. Ese es el único que he encontrado. Y antes estarían vinos de Lanzarote, del Grifo y demás, pero ya creo que los han dejado de traer. O sea que a mí me parece que el problema del vino canario también es la propia distribución, ¿no?
Bueno, ese es uno de los problemas básicos que tenemos nosotros para la venta del vino, ¿no? Yo he estado hace poco en la Casa del Vino, en la baranda, en el Sausal, y en el expositor que estaba ahí, por curiosidad, conté como 48 marcas de vino distintas, entre blancos, tintos y rosados y malvasía. Pues 48 vinos que hay ahí, que los tienen cada uno en su bodega y que no tengan distribuido ninguno por ahí.
¿Y esos 48 vinos, Pelicán, perdón? ¿Estamos hablando de vinos del de norte de Tenerife, vinos de Tenerife, vinos de toda Canarias?
De Tenerife.
¿Vinos de Tenerife?
De los 5 consejos regulados.
Sin salir de la isla de Tenerife, 48 marcas diferentes.
Sí, 48 he contado ahí.
Que no, bueno,
que seguramente habrá más, después de que yo vi eso ahí. Y que, claro, tú vayas por ahí, que no encuentren dichoso botella de vino de Tenerife, vamos, se te cae el alma a los pies. Uh-huh. ¿El problema de esto cuál es? El problema es la distribución, lo que encarece todo. El transporte, el embotellado, lo que hablamos antes de un peón que tú tengas ahí para esto, te cuesta una fortuna. Los insecticidas, que hoy pues hay que utilizarlo, porque la desgracia nuestra es que hemos tenido ahora una cantidad de enfermedades que eso no existía antes, porque antes dábamos azufre y salían los vinos que eran como una cera de amarillito, la uva y todo. Pero es que ahora, con toda la cantidad de polillas que se han metido por ahí, que no sé de dónde han venido, pero...
¿Y estamos hablando desde cuándo, más o menos?
De hace 5 o 6 años, vamos a ponerle 10, ha cambiado muchísimo el sistema este de plaga. Uh-huh. Enorme. Ahora se ha metido una... La zona nuestra ya dedicó los vinos, el mildew, que, bueno, se desarrolla cuando hay mucho calor y mucho frío y mucha humedad, ¿no? Es un hongo que, vamos, que corre como... Y hace 2 años a mí me entró el mildio y la tenía preparada la viña con antimildio y todas estas cosas, todos los productos, y se la llevó totalmente. No cogí ni un racimo para probarlo. ¿Qué cuesta tener un vino en la península? Pues cuesta muchísimo dinero. Si ya en origen sale, tú ves que en cualquier comercio allá 6, 7 euros una botella de vino, no podemos competir con los vinos peninsulares. ¿Por qué no? No podemos competir.
Y ahora, Pelica, que nombrabas las plagas, esto encarece aún más la producción.
Hombre, y los productos fitosanitarios se han puesto, vamos, por las nubes.
Es decir, que un mejor control de entrada de los productos repercutiría, si entiendo yo bien, positivamente.
Hombre, claro.
En los gastos de producción. Claro.
Es que tú vas a comprar cualquier producto hoy, de 60 euros para abajo no te vas a nada. Y antes que se me olvide, en la bodega comarcal nuestra allá, vamos a una cooperativa que existe ahí en Nicó, y nos hace una rebaja a nosotros los agricultores por estar metidos dentro de la bodega comarcal, que ya es una de las ventajas. Pero lo que hablamos de todo el carecimiento de los vinos es que no podemos competir, porque amigos míos mismos, vamos a echar una perra de vino por ahí, vamos a un sitio que no tiene bodega, mira, vamos a Mercadona y te compra un Ribera del Duero. No es el Ribera del Duero, pero por 1,90, chico, es que vamos, puedes comprar 6 botellas, o 8, sí. 10, y no te vale, ¿te das cuenta? No puedes competir con eso.
Y Pelicar, ¿usted piensa que eso podría mejorar si se unificaran las denominaciones de origen en Tenerife?
Seguro,
que tendría más fuerza para colocar el producto.
Seguro. Para mí, seguro, vamos. Eso es una de las materias que la unión esa nos beneficiaría a todos nosotros ahí. Porque para la compra de todo, a lo mejor que te digo yo, compra de corcho, no es lo mismo comprar el corcho que ya incluso el corcho lo están quitando, ahora están poniendo de plástico. Uh-huh. en vez de comprar 100.000, compra 500.000, ya te sale más barato, ¿no? La etiqueta es igual, la botella es igual, o sea que todo en grandes cantidades te resulta, se abarata mucho más para la producción luego y la comercialización.
Hablando ya,
yo quería poner un pequeñito apunte, y ustedes me confirman o me desmienten. Es que yo tengo la impresión de que en los supermercados nuestros, en las diferentes islas, yo tengo la impresión de que la distribución de vino es que falla ahí también, porque es verdad que es carísimo colocar un vino, como decía Peligar, pues en la península o incluso aquí en Europa, pero yo luego muchas veces voy al supermercado, ¿no? El supermercado normal y corriente, y hombre, uno se encuentra vinos de otras islas, pero se encuentra siempre los mismos, ¿no? Que son muy buenos, no va por ahí la crítica. Pero hay poca variedad. Yo, por ejemplo, de Tenerife, en un supermercado en Gran Canaria, que es donde yo suelo ir así, bueno, digo, de lo normal, ¿no? Tengo a la familia allá, pues casi siempre estoy por Gran Canaria, salvo alguna escapada que me echa a alguna otra isla. Y salvo los vinos de Tacoronte a Centejo, es raro y difícil encontrar ninguno más. Y hay cuatro denominaciones más.
Por eso te decía...
48 marcas, decía Peligar antes, 48 nombres que solo en Tenerife.
Que Santiago está muy arraigado de hace muchos años. Entonces es difícil, esa estructura que tienen ya, decir que no, vamos a hacer una denominación de RIN. A ellos les interesa...
Ellos lo ven como competencia.
Como competencia.
No,
claro.
No quieren...
Esa es mi opinión, ¿no? Ya. A lo mejor hay otros conceptos que yo no lo sé, pero esa es mi opinión.
Peligar, y hablando de... Ya la unión hace la fuerza, decía hace unos minutos. Hablando ya no solamente de lo que es el vino, el cultivo del vino, porque usted cultiva también otros productos, aparte de la uva. ¿Qué otros productos cultiva usted?
Bueno, nosotros teníamos lechuga, unas 5 hectáreas de lechuga, pero por la crisis que hay, la gente ya no consume ni lechuga. Entonces yo no sé por qué... el chico que tengo yo allí, vamos a plantar cilantro. Y entonces ha sido un éxito ahora terrible, porque la gente le ha dado por el cilantro y el perejil. Entonces hay días que se cortan 3 o 4 mil manojos de cilantro, 2 mil, pero eso casi todos los días, ¿no? Y entonces, claro, ante la facilidad que eso da a cortarlo, porque se pone una comilla en la mano y ta, 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 eso, cortar 1000 manojos de cilantro se hace enseguida. Y claro, ya lo tienes vendido en el mercado local. No hace falta ni llevarlo a Santa Cruz siquiera. En el mercado local ya te lo pide. Lo más que se lleva es a Santiago del Teide. No, a Alcalá. Que hay un supermercado ahí que distribuye a lo mejor para el sur.
¿Alcalá dónde está?
Alcalá está cerca de Playa San Juan. En la costa de Guisor. Entonces, pues, ese cambio que le hemos dado ahí, pues ha sido efectivo.
De la lechuga al cilantro.
Al cilantro. De todas maneras, seguimos teniendo también lechuga porque los clientes que tenemos siempre toda la vida no se pueden dejar, ¿no? Pero antes teníamos, que te digo, casi las 5 fanegadas plantadas de lechuga. Y ahora, pues hemos cambiado, le hemos dado ese giro a...
Pero yo también le he escuchado decir usted de papas también en
bueno,
momento.
Bueno, papas sí.
También papas.
Papas sí, tenemos también, este año hemos cosechado, cogimos unos 8.000 kilos de papas, se llama de la cara. Que esa toda va vendida para el sur. Porque los hoteles la quieren grande. Esta papa da mucha cantidad y grande.
De todas maneras, ¿yo por qué pregunto esto? Lo pregunto porque hablamos de uva, hablamos de cilantro, hablamos de lechuga, hablamos de papa. Fuera de micrófono nos comentaba que la unión hace la fuerza, ¿no? Es decir, sí. Que no solamente de cara a la unificación de las bodegas, de las denominaciones de origen, perdón, sino también de los propios agricultores, que la fórmula de la cooperativa. Ahí es donde usted ve el futuro de la agricultura canaria.
Por supuesto. Aquí en Nicó tenemos ahora unos chicos, que son chicos jóvenes, que yo la verdad que los alabo, porque han alquilado terrenos para plantar y se han metido por ahí, fíjate, la cooperativa, Mercadona, que capital francés, ¿no es?
Mercadona, yo creo que es capital francés.
Creo que sí.
Pues Mercadona y Perdino. El Perdino han cogido estas dos plazas. Y le sirven ahora todo el producto a Hiperdino y Mercadona. Estos chicos, Nico, cogen, empaquetan, tienen su empaquetadora, hacen la bandejita con palpuchero, por ejemplo, el trocito de piña, el trocito de bubango, el trocito de todo así, en bandejitas ya, y lo hacen allí, Nico, y le va muy bien, muy bien.
Porque trabajan en equipo, esa es la
clave.
Sí,
sí, sí. Son 4 chicos que se han unido ahí. Tienen otras actividades, por ejemplo, plátano. ya los plátanos ya los llevan ellos al mercado Tenerife, porque compran también plátanos, pero estos cultivos así menores de la lechuga, el bobango, el tomate, todo eso, ya los cultivan en otro, en los mismos, pero en otro sitio, ¿no? Y ya lo hacen bandejitas y han copado el mercado de Hiperdino y Mercadona, que son difíciles, porque uh-huh. son potencias fuertes que dicen, bueno, yo traigo esto de la península y, pero no, me ha alegrado eso porque además coge una bandeja, la mira por detrás y se dedicó de los vinos, tal, hecho por fulano de tal. Que, la verdad que me alegra mucho eso porque se han movido esta gente y muy bien.
¿Josemi?
Nada, pues es que yo me quedé pensando con el asunto este de lo de las papas, ¿no? Porque yo sí, a mí sí me han llegado noticias, por ejemplo, claro, a lo mejor esto es más referido a la isla de Gran Canaria, no sé si en Tenerife pasa o no pasa, o es igual o qué, pero a mí sí me han llegado noticias, por ejemplo, en Gran Canaria de que están metiendo papa de Israel, y ayer me dijeron incluso papa de Egipto, ¿no? Y que la está haciendo la competencia desleal a la papa nuestra, porque son papas que por lo visto, no recuerdo si la papa o la semilla, mejor dicho, seguramente será
la semilla. La semilla.
Viene, sí, viene con ayudas del REA, o sea, sí, que se ayuda, sí, se le subvenciona al importador, digamos, a que importe semillas de papas de Egipto, de papas de Israel y de no sé dónde más, ¿no? Frente a la papa canaria que no tiene esa, digamos, bueno, pues en
fin, no tiene esa gran salida,
tendrá otras ayudas, pero otras no sé si eso pasa igual en Tenerife o
bueno,
no.
En Tenerife tenemos la semilla nuestra, viene sobre todo de Irlanda, que es la papa la quinegua, es la más que se usa. Después está la papa rosada, que son papas que se van dejando de un año para otro, se conserva la semilla, se van sacando, pero yo en Tenerife no, papa de Egipto no he oído nombrar, ¿eh? Hay una variedad que se llama espunta, que es una papa muy grande, que esa se utiliza más bien para estos freidurías que tienen maquinarias ya, que las pelan ya directamente y sacan la papa de ahí. Pero la nuestra, que es la papa rosada, el autodate, que llamamos autodate, autodate, o la quinegua, todas esas son de origen británico e irlandés, ¿no? Y se da muy bien en las islas, desde luego, todo, eso de toda la vida.
¿Y de papa israelí se ha oído hablar en Tenerife?
No. Yo no he oído papa de ni de Egipto, ni de Israel, no he oído.
Hace unos minutos hablaba de la importancia de un trabajo como el que están haciendo estos jóvenes, por ejemplo, en Icono, que habían colocado en estos supermercados estos productos que estaban saliendo adelante muy bien. ¿Cuál es la situación, tal y como usted la ve, de la agricultura y los jóvenes en Icono? ¿Se está pasando el testigo a los más jóvenes? ¿Hay jóvenes ilusionados con la agricultura? ¿Se está realmente promocionando la agricultura entre los jóvenes?
Hay un sector que sí. Y ese sector lo ha llevado a cabo y ya saltamos a la estación agraria, ¿no? Que han hecho cursos y han escogido chicos, hijos de agricultores, por supuesto, y van bien, la verdad que van bien, porque incluso hay una finca que se hace con abono ecológico totalmente, hecho allí mismo en la misma finca. Todas las barajas que salen, todos los palitos, esto así, los cortan y los procesan y salen abonos ecológicos de ahí. Y va bien, va muy bien. Pero gracias a eso, te digo, es por los cursos que están haciendo en Extensión Agraria, que Nicole es muy frecuente. Sobre todo también el curso de fruticultura. Yo hice uno hace poco en la Escuela de Capacitación Agraria, de una semana que estuvimos allí, y la verdad que fue maravilloso, porque estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, y aquello fue perfecto. La verdad que bien, y habíamos unos 40 gente aficionada, no eran gente profesional, porque allí tiene un colegio, incluso un internado de Parapa, y salen capataces agrícolas de allí. Y hay gente...
¿En Ico?
No, en Tacoronte.
En Tacoronte está la escuela.
Que es la única, que por eso vamos a saltar, es la única escuela de capacitación agraria que hay en todo Tenerife, que está en Tacoronte. De allí salen capataces agrícolas, y que hoy están muy bien buscados y bien pagados, ¿eh? Muy bien. Y entonces, estos chicos jóvenes de Ico, gracias a la extensión agraria, a la escuela de la agencia de extensión agraria, pues hacen cursos, pero periódicos bien, ¿qué te digo yo?, de 15 días, uno sobre viña, otro sobre papas, otro sobre cultivos menores de lechugas, tomates y eso. Y van, claro, los viejos que vamos, de ahí, como si el viejo no aprende a como si hay un refrán que dice, ya el viejo no aprende, no me acuerdo ahora cómo se dice. Pero esta gente sí, esta gente, y ahí, ya te digo, hay un sector allá en esa zona de Ico, que va muy bien, y tiene su finca ya mecanizada, que es importantísimo también eso, porque la mano de obra, tú sabes cómo está la mano de obra hoy, allá en la zona está, bueno, fatal, ¿no?
Porque es duro el trabajo en el campo.
Es duro. Muy duro. Y dímelo a mí, que otro día estuve arreglando un jardín a mi yerno, y tengo la cintura partida hace 3 días.
Hombre, pues...
Agachar la cintura es malo.
A ese yerno habrá que apretarle las clavijas porque, hombre...
De sol a sol.
Deje que hablemos con él.
A mí se me ocurría, al hilo todo esto, me viene la pregunta, yo no tenía ni idea de que existían cursos de estos, ¿no? De capacitación agraria. ¿Quién los organiza y cómo se gestiona eso?
A través del Ministerio de Agricultura. En Tacoronte hay un colegio muy bueno, además enorme. Ya te digo, con internado y todo, tienen chicos, y vienen de todas las islas, vienen ahí. Porque yo conocí ahí chicos de La Palma, y chicos también de Gran Canaria. Yo no sé si en Gran Canaria habrá una escuela de capacitación agraria.
Sería interesante
la verdad que yo no lo sé tampoco.
En Tacoronte está la escuela de capacitación agraria, y salen de ahí, pero vamos, con contratos casi fijos, porque para gente, para jardinería, para podadores, para, llega un momento de podar la viña, pues van allí, oye, mire, necesitamos pues 10 podadores, una finca grande, pues van allí, pues mire, fulanito tal, y los contacta, porque ya tienen sus teléfonos allí, e incluso en todos los cristales por ahí, en todos los pasillos, las carteleras, se ofrece gente para esto, arreglar jardines y gente que están capacitada, porque ahí, claro, se pega un año o 2 años, no sé, me parece que son 2 años, aprendiendo todo el sistema agrario.
¿José?
No, yo la escuela sí la conozco, de hecho he estado incluso, la escuela de capacitación de agraria allí en Tacoronte, sí, es muy, muy nombrada. Sí. Lo que está tratando de acordarme ahora sí hay algo parecido en Gran Canaria, porque, a ver, la escuela de capacitación agraria depende de, es un centro integrado en la Universidad de La Laguna.
Sí, y, yo, y es la que, una rama de, sí, la que, es una rama de la universidad, sí.
Sí, es la que da el título de la zona agraria de la Universidad de La Laguna, entonces, en un principio, claro, cuando no existía la Universidad de Las Palmas, yo recuerdo, bueno, yo tengo amigos que estudiaron ahí capacitación agraria y se fueron allá a Tacoronte, pero lo que no sé si después con la Universidad de Las Palmas se llegó a crear un centro parecido también en Gran Canaria. Es que dudo, la verdad, y ojalá alguien nos lo pudiera aclarar, o que fueran los comentarios, ¿no? Si lo que hay allí en el norte, saliendo de Las Palmas, donde está la máquina china, la granja del Cabildo, aquella.
Uh-huh. No sé. Yo he subido para Ruca, y he visto allí una escuela de algo eso, de
sí, de, sí. La, una escuela, que es desde luego un centro de formación, pero no sé si es exactamente de capataces agrícolas, ¿no? No lo sé exactamente. Pero desde luego, hombre, claro, todo lo que sea aumentar la formación en nuestro campo y formar a la gente y educar a la gente en una cosa tan importante como el campo, bueno,
hombre, eso es importantísimo,
una labor importantísima. Nuestro sector primario no sea una cosa, en fin, de improvisar, ¿no? Sino que esté la gente preparada y demás, eso redunda en la calidad después.
Ya te digo, señores, no, para no extendernos demasiado, porque todo lo que nos pasemos ahora del segundo bloque nos lo comemos del tercero. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y ya entramos en la recta final del programa, donde seguro que van a salir también temas muy interesantes.
Mi tierra
Pues seguimos aquí charlando con Pelicar del Drago, que ha venido desde Ico de los Pinos hasta Bruselas, donde nos estamos deleitando aquí con una conversación muy amena, pero además muy instructiva, porque estamos hablando sobre la agricultura en el norte de Tenerife, pero de refilón estamos tocando temas que son muy variados y muy ricos, ¿no? Como puede ser la formación de los futuros agricultores, lo que es la cultura del vino en ICOC y en la comarca, pues lo que supone la importancia de trabajar en cooperativas, de trabajar en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente en este tercer bloque y último ya nos gustaría pues sacar algunas conclusiones si fuera posible, ¿no? De qué manera se podría mejorar la situación de la agricultura, qué ideas se pueden lanzar para animar procesos en este sentido. Y bueno, y por supuesto saludar a nuestros oyentes, como lo solemos hacer en cada programa, tanto si nos escuchan a través de nuestra página www.tamaimos.com, como si lo hacen a través de Canarias Habla Radio, de Radio Aitiden o de Radio Popular Canarias. A todos ustedes muchas gracias por estar ahí y a nuestras emisoras amigas, como siempre, un fraternal abrazo. Pelicar, hablábamos en el primer y el segundo bloque, ya digo, del vino, de la importancia de trabajar en equipo, pero hemos tratado algunos temas de refilón que quizás podríamos profundizar un poco más en ellos, ¿no? Como por ejemplo, la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, donde tan buena labor se está haciendo. ¿Usted cree que una sola escuela es suficiente para toda la isla de Tenerife?
Pues creo que no. Para mí debería existir una escuela en el sur, porque dependiendo de la situación climática de norte y de sur, podríamos aprovechar que en el sur se planten, y para eso habría que preparar jóvenes, cultivos que sean propios del sur, como son todos estos productos tropicales, incluso la piña, que en el Hierro la han plantado, porque la tienen en un sitio muy caliente, que es la parte del Golfo, y está dando una producción muy buena, y aparte que creo que está con mucha rentabilidad. Entonces, el comparar el norte con el sur en cuestión de cultivos son dos cosas como de la noche a la mañana, de la noche y el día. O sea, el norte no tenemos tantas horas de calor como las tiene el sur. El sur es aprovechable para todos estos productos tropicales y la platanera, por supuesto. Y nosotros en el norte tenemos que plantar lo que es productos de hortofrutícola, exactamente, que son lo que es la lechuga, el tomate, las cositas estas así que tenemos para llevar para la casa, como suele decir, ¿no? Para llevar al mercadillo. Una escuela de capacitación en el sur para mí sería ideal. Sería ideal. No tan grande a lo mejor como la de Tacoronte, porque la de Tacoronte incluso tiene internado, pues allí se podría, ya te digo, preparar jóvenes con un proyecto, pero buenísimo para crecer luego las labores todo tropicales, ¿no? De lo que conlleva la zona esta.
Hombre, pues yo la verdad es que me parece una propuesta que se debería además extender a otras islas, ¿no? No decíamos antes, ¿no? Yo tampoco sé realmente cómo está la cuestión en Gran Canaria, si hay allí escuela de capacitación, pero vamos más allá de las dos islas centrales, ¿no? ¿Cómo está la situación en las otras islas? Lanzarote sabemos que es una isla también con mucha tradición vitivinícola, ¿no? Sí. La Palma es una isla que de una tradición agrícola enorme, ¿no? Hay incluso quien habla de La Palma como el vivero, que podría ser un vivero para Canarias, ¿no? El caso del Hierro con el cultivo de la piña. Yo me pregunto cómo estará la situación de la formación de los jóvenes en las otras islas. Realmente no conozco la situación, habría que enterarse cómo está, pero viendo cómo está el asunto en otros ámbitos, me temo lo peor, ¿no? Me temo que no haya ni siquiera una pequeña escuelita en las islas mal llamadas periféricas.
La verdad que si tuviéramos tiempo de hablar en los 10 minutillos que nos quedan así de programa sobre temas como el agua, porque el tema del agua, sí, en la agricultura canaria es un tema muy importante. También el prestigio de la actividad agrícola, ¿no? En un principio comentábamos así rápidamente, Iván Josemi, que bueno, que es que no es una labor que esté suficientemente reconocida y apreciada y valorada, ¿no?, en Canarias. Quizás estaría bien tratar estos temas en los últimos minutos del programa, pero bueno, yo antes de cambiar, de dar un golpe de timón, le paso la palabra a Josemi.
Bueno, pues al hilo de lo que veníamos comentando y demás, ¿no?, el asunto del reconocimiento social, digamos, que tiene la actividad agrícola, a mí me parece preocupante, ¿no? Porque, primero, porque es injusto, quiero decir, es injusto para nosotros mismos en esta sociedad, ¿no? Que no valoremos suficientemente a las personas que finalmente en una buena medida, quizás no en toda la medida que cabría esperar en Canarias, ¿no? Pero bueno, en una buena medida, nos dan el sustento, ¿no? Producen las cosas que comemos y demás, ¿no? Me parece injusto, es injusto con nuestros antepasados, que mayoritariamente eran agricultores, por lo menos los míos, y me parece que después tiene un problema de cara al futuro. Pero si nosotros ahora ya no lanzamos el mensaje a la gente de que la actividad agrícola, de la ganadería, pero bueno, la agrícola ganadera y demás, son unas actividades no solo muy honrosas, sino además muy positivas, muy deseables, que se desarrollen y que tengan prestigio en el seno de la sociedad y demás, va a ser difícil que la juventud quiera o considere mínimamente la posibilidad de dedicarse al tema de la agricultura o la ganadería y demás, ¿no? Y un territorio como Canarias, ¿no? O una isla como Tenerife o las siete islas Canarias sin agricultura, sin ganadería, están condenadas a depender siempre de fuera, de que todo, absolutamente todo, venga de fuera, y eso es un factor de pobreza.
Yo creo que querías añadir algo, Iván, sobre este punto.
Yo un apunte muy breve, porque a mí la cuestión del prestigio del sector primario y de la agricultura es una cosa que me trae negro, porque el no darle prestigio y no darle la importancia que tiene el sector primario me parece una señal de atraso. Solo un pueblo atrasado o torpe es capaz de no darle importancia a lo que es la agricultura. Y les pongo el ejemplo que para mí es el que lo explica todo. El que explica cómo el sector primario es un sector estratégico, no como cualquier otro, sino que es incluso más importante. Miren, la Unión Europea, seguramente de la cual habrán oído hablar, destina casi el 40% de su presupuesto a la agricultura. O sea, todas esas ayudas, que sí, FEDER, Fondo Social, demás, esas ayudas son una parte del presupuesto, una parte que sale a repartir entre muchas cosas, pero es que casi el 40% del presupuesto comunitario va directamente a la agricultura. El sector agrícola es un sector, una industria potentísima, por ejemplo, en países como Francia, y ahí nadie se plantea si hay los maguitos, las cosas. No, ahí todo el mundo tiene muy claro que el sector agrícola es un sector, una industria potentísima y que le da muchísimos réditos al país y que es un sector estratégico para Francia, ¿no? Y hablo de Francia pues porque es el ejemplo que me viene ahora a la cabeza. ¿Qué prueba más de lo importante que es el sector agrícola, ¿no? Cuando otros le dedican la mayor parte de los recursos. Además, y ya termino, resulta que en el presupuesto de la Unión Europea, los gastos que van a la agricultura son gastos que decide únicamente el Consejo, o sea que deciden los gobiernos de los 27 Estados miembros, sin contar con el Parlamento. El Parlamento Europeo decide en otros ámbitos.
Una política nacional.
Exactamente, lo consideran un sector, vamos, un sector vital, ¿no? Al que no se le puede quitar fondos. Esos fondos de ninguna manera se los pueden restar, ¿no? Porque piensan que el Parlamento probablemente pediría más fondos para otras cuestiones que también requieren dinero, claro que sí. Pero fíjense hasta dónde llega la cosa, que prefieren en la cuestión agrícola incluso dejar de lado al Parlamento.
Entonces podría quizás resumir con las cosas de comer no se juega.
Más o menos.
Yo añadiría otro...
Y no solo de comer, sino que es que dan muchísima rentabilidad y muchísimos beneficios en dinero, contante y sonante.
El 90%, como ya hemos dicho aquí alguna vez en nuestro programa, el 90% de los productos que se consumen en Canarias son importados. Pelicar, ¿cómo ve usted todo esto? Por un lado comentaba Josemi que la agricultura y la ganadería en Canarias tienen poco prestigio, que no se valoran suficientemente. Comenta Iván que el 40% del presupuesto de la Unión Europea va a parar a la agricultura. Un dato que hemos dado ya alguna vez en nuestro programa es que el 90% de los productos que se consumen en Canarias son importados. ¿Por qué se valora tan poco la agricultura en Canarias y cómo ve usted todo esto, el que se valore tan poco la agricultura y la ganadería?
Bueno, mi opinión es ganadería prácticamente no tenemos ninguna. Todas las carnes prácticamente vienen importadas. Yo conozco un amigo nuestro que vive ahí en la cuesta, que trae, pero bueno, cantidad ingente de carne, que es toda importada. Tenemos, por otra parte, en La Esperanza tenemos un matadero que es comarcal, o sea, para toda la para toda la isla. Y después tenemos una fábrica de embutido y de chacina que se llama Montefrío. Bueno, arriba luego lo diré cuando me acuerdo. Pero Montesano. Ganadería prácticamente, como decía Josemi, tenemos muy poca. Y las cuatro vacas que tenemos son las que tenemos ahí en la casa, en el campo, ahí, dos o tres para coger los campesinos, para coger los litros de leche y mandarle el coffee por la mañana y desayunar. Pero para producción así, eso ya se ha acabado aquí hace años. Yo calculo que hace por lo menos unos 20 años. En Nicó había antes pues, 8 o 10 carnicerías y yo creo que hay dos ahora. Dos, sí, hay dos. Y no son vacas traídas ahí, son vacas que vienen productos de fuera, no son productos de ahí de la tierra.
¿Y con respecto a la agricultura?
Y con respecto a la agricultura, todos sabemos que estamos haciendo algo, pero muy poco, muy poco. Yo creo que lo que tú dices, que el 90% viene importado, eso es, vamos, es seguro. Es seguro porque, y gracias pues a estos chicos que te digo yo, hay otros en Wisma también que están dedicándose a llevar a estos macro comercios como son Hiperdino y Mercadona y todas estas cosas, llevan ya sus productos, pero eso no cubre el gasto tan grande que tenemos nosotros aquí, y tiene que importarlo porque el campesino de aquí y el chico joven se ha dedicado a la paleta, a los apartamentos, a ganar dinero en Mansalvo ahí, por hora de trabajo, durmiendo mal, para hacer metros de poniendo mosaico, y abandonó totalmente la agricultura. Le es más rentable de que esté un mes ganando 500.000 pesetas a esperar a ganar 40, 50 o 100.000 pesetas. Imagínate tú, pues enseguida abandona la agricultura y se marcha para el sur o para el norte a la construcción. Y ese ha sido uno de los grandes problemas. Que creo que ahora, a través de esta crisis, hay mucha gente que se está volviendo otra vez para meterse en la agricultura, en los terrenitos que tenían sus padres y tal, y a lo mejor comienzan ahora a criar un ganado. Pero lo veo muy difícil. Lo tenemos muy, muy duro.
Bueno, como no nos queda mucho tiempo, yo lo que sí quiero dejar claro es una cosa. Este es nuestro granito de arena en una construcción que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y es el del reconocimiento a la dura labor que se realiza en el campo canario todos los días, que no recibe el reconocimiento necesario y que estamos todos aquí de acuerdo en que es absolutamente imprescindible para que Canarias tenga un futuro estable, ¿no? Eso que se llama ahora como un criterio soberanía alimentaria, depende de que nosotros reconozcamos, valoremos, y cuando digo reconocer y valorar no me refiero solamente a las palabras, me refiero también a programas, me refiero a financiación, me refiero a políticas de comunicación en los medios públicos, me refiero también a las escuelas, a que se, desde que los niños son pequeños, a que se hable de la agricultura y de los agricultores como de algo positivo, necesario, etcétera, etcétera. Y bueno, y este es nuestro granito de arena, nuestro pequeño granito de arena. Pelicar, en un minuto antes de terminar, si este programa lo está escuchando algún responsable político que tenga responsabilidad en el campo de la agricultura y la ganadería, ¿qué le diría a usted?
Hombre, hacer curso más intensivo a los chiquis, sobre todo a la juventud, eso es importantísimo. Porque una persona ya mayor no se va a meter ya en curso, porque habla de esto, está hablando chino. Entonces toda esta gente joven, que están en las escuelas profesionales, que salen de ahí, que no saben qué hacer, porque prácticamente no saben qué hacer, le hacen unos cursos de esto de agricultura, de ganadería, y creo que sería una de las ventajas. Claro, eso tiene que estar potenciado por el Ministerio de Agricultura, por quien sea. Yo sé que las escuelas de extensiones agrarias están haciendo una labor, sobre todo allá en la zona nuestra, inmensurable. Porque la verdad es que hacen cursos, yo te digo, periódicos de casi 15 días, llevan a la gente, mandan citaciones, te llaman por teléfono, o sea que están interesados en esos cursos. Pero claro, esos cursos ya los tienen ya como cogidos ya por lazo a los 4 o 5 grandes que están viejos ya, mayores, y después van algunos que otros jóvenes, pero el 90% son mayores, que a eso ya pasamos de todo eso, ¿no? Pero lo que sí sería ideal, eso, desde las escuelas profesionales a capacitación agraria.
Para los jóvenes.
Para los jóvenes, porque es una salida que tienen, vamos, ahí, porque lo que tú estás diciendo, el 90%, si todo eso se dirige hacia hacia la capacitación agraria e incluso facilitarles terreno para que esta gente se impliquen en esto, pues sería ideal.
Que sea una salida profesional para los más jóvenes.
Sí. Es que es una salida, para mí es de las mejores que tiene ahora la juventud, que puede tener la juventud canaria.
Muy brevemente, el otro día me encontré, para que vean, ¿no? Demuestra un botón, la página web de un agricultor, o sea, un agricultor que creo que trabajaba el cachito de tierra que tenía en Tenerife con su hijo, creo, o sea, una pequeña explotación, que vendía por internet, por una página web, sus productos de agricultura ecológica. Pues no me parece una mala forma de salir adelante, una mala forma de colocar los productos, ¿no? Además, el hombre decía que le pedí, casi todos los productos los vendía a Península, ¿no? Ni siquiera en Tenerife, que desde allá era de donde había encontrado la mayor demanda.
Es un camino perfecto para darle salida a toda esta gente.
Por ejemplo.
Bueno, pues yo y creo que voy a decirlo bien, en representación de Tamaimo le voy a dar la mano a Pelicar, pero dándole la mano a Pelicar le estoy dando la mano a todos los agricultores canarios.
Muchísimas gracias.
Señal de respeto y de agradecimiento.
Espero que no sea la última vez que esté yo por aquí. Traeré, cuando venga otra vez a Bruselas, otros temas. A lo mejor que hemos dejado el agua, que es un tema apasionante para tratar.
Sí, se nos quedó
para la próxima. Estupendo.
Y hablaremos de los aguas mangantes.
Que hay que hablar, que de todo hay que hablar.
Muy bien. Sí, que a ver los hay. Sí.
Josemi, un fuerte abrazo.
Josemi, aunque no te conozco personalmente, un abrazo y ya sabes, no, ya sabes dónde me tienes.
Un abrazo, sí, ya nos conoceremos.
Y Nicolás los vinos.
Muy bien.
Venga,
muy bien.
Para lo que haga falta,
Un abrazo.
Vale, gracias.
Iván.
Por lo mismo, un abrazo y encantado, un orgullo y un honor tener aquí a Pelicar.
Nos seguiremos viendo por aquí, o oyéndonos, mejor dicho, la próxima semana. Un saludo para todos, y no olviden que también se pueden pasar por la red Facebook, donde tienen ustedes la red Tamaimos, donde pueden ustedes inscribirse y dejar sus opiniones. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Vale, gracias.